Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí empieza Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Tenemos el día bonito. Está despejado, luce el sol en Ribadeo, 21 grados de temperatura. Bonito, bonito, la verdad. Al menos por ahora y aquí en esta zona, que ya sabemos que lo de la Mariña va por parroquias. Parece que se ha dispersado también la niebla en el Fiouco. Menuda niebla espesa teníamos en estas últimas horas. Espesa, de las de casi mejor que era cerrar y todo, que pasa o atravesar por ahí la zona del Fiouco, Arroyo, etcétera. La visibilidad estaba bastante complicada. Ahora, por el momento, hay visibilidad, se ha despejado la niebla, ha levantado. Vamos a hablar de esos temas que van marcando la jornada en este día de hoy, de esos asuntos que siempre son más cercanos en nuestro entorno mariña, lucense y occidente asturiano, a dos días vistos de la jornada de reflexión y tres de la cita con las urnas. Hacemos un repasito en titulares que nos trae, como siempre, Establecimientos Rey. Un suceso llamativo que nos ha dejado un poco con los pelos de punta, la verdad, a prisión por intento de homicidio de un hombre que agredió a su expareja en Burela la tarde del martes. Ocurrió en plena calle, tuvo que ser auxiliada por vecinos que estaban por ahí en el entorno, que se refugió un poco también con ellos y sufrió una serie de heridas provocadas por un arma blanca de las que necesitó asistencia en el hospital da Mariña. Ahora el titular del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro ha decretado prisión provisional comunitaria y sin fianza para el hombre que supuestamente agredió a la que era su expareja con un arma blanca en la localidad mariñana. Según la información del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el sospechoso ha sido imputado como investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Fue detenido el martes mismo por la Guardia Civil, mientras que la mujer recibió asistencia médica en el centro hospitalario mariñano por esas lesiones que sufrió debido a la agresión. Y en Burela ya llegan las fiestas patronales y el conflicto de la basura sigue en pie. Todavía no ha habido una solución. De hecho, en la cita, la reunión entre la patronal y los trabajadores, que ya saben que les habíamos comentado, no sabíamos si se iba a celebrar o no, porque en principio la patronal había señalado que como habían iniciado las movilizaciones, que no y demás, pero bueno, se llevó a cabo, sí. Duró 10 minutos, según explica el sindicato convocante de la huelga, CIGA, apenas 10 minutos de reloj en los que la empresa, la patronal, se negó a darles ningún adelanto ni ninguna idea de cómo solucionar el conflicto. Se habría negado, por lo tanto, a trasladar la propuesta salarial para avanzar en un acuerdo del convenio colectivo. Y ahí terminó todo. La huelga sigue en pie, indefinida, sigue adelante. No descartan endurecer las movilizaciones y, además, recurrir los servicios mínimos que ya nos había comentado el responsable de CIGA, les parecían injustos porque no eran mínimos sino máximos, que eran del 100%. Le piden al ayuntamiento que intervenga. De hecho, parece que el ayuntamiento, bueno, pues intenta mediar. Va a producirse, con un poquito de suerte, otra reunión en este día de hoy, gracias a la mediación ahí del equipo de gobierno, para a ver si son capaces de arreglarlo, porque como lleguen las fiestas de Burela y no se recoja la basura, menudo lío se va a montar ahí. Escuchamos a Juan Manuel Díaz, que es el responsable de CIGA Servicios. Vamos a escucharlo a continuación.
No tenemos ninguna solución, ni tenemos nada sobre a mesa que nos faga desconvocar, o que sí, bueno, si tivemos un contacto informal con representantes do concello, onde nos dixeron que falaran con empresa para instala a retomar as negociacións, que en principio esperan que así sexa, por lo tanto, bueno, pues agardamos a chamada da empresa para volver a sentarnos, dende logo, pues, a nosa parte, con a mellor das vontades para chegar a un acordo.
Para llegar a un acuerdo, a ver si es posible, estamos pendientes. Hoy tendría que producirse algún tipo de movimiento, si no, mañana arrancan las fiestas patronales de Burela, las grandes dos semanas por delante de fiestas tradicionales, marineras, religiosas, unas fiestas muy entrañables, las primeras de nuestra comarca, de lo que es la temporada de fiestas de verano, siempre preciosas, esa alfombra floral, todos los actos que se organizan, todo el cariño que se le pone, y puede irse al traste si hay basura por las calles y huele mal, ya saben, sobre todo con estas altas temperaturas. Bueno, pues Pues mañana, día 26, arrancarían a las 9 de la noche con la misa en honor de la Virgen del Carmen y la procesión desde la iglesia de la Vila do Medio hasta la parroquial, y estará acompañada por la banda de gaitas Dambara. Bueno, en esta jornada de hoy a las 8 de la tarde finalmente hubo ahí un baile de cifras, un baile de horas más bien y demás respecto a la presentación de esto que les voy a contar, pero finalmente la presentación de la exposición de los libros de fiestas, que hay libros del 40 y pico, libros muy antiguos y seguro que muy curiosos, pues se va a inaugurar hoy a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Hoy, 8 de la tarde, los libros que los vecinos han cedido para que se puedan ver ahí. Luego los recuperan, que se los van a tutelar y a cuidar muy bien. La exposición permanecerá abierta hasta el 12 de junio en horario de 9 a 1 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes, de lunes a viernes se puede visitar. Así que más o menos hoy, bueno, pues se inicia esa exposición como un pistoletazo de salida tímido de estas fiestas. Mañana la procesión, el sábado llega el pregón y etcétera, etcétera, a disfrutarlo. Bureleses, que están ustedes de fiesta. En Ribadeo, con la asistencia de los hosteleros ribadenses, se presentaba este miércoles en el Ayuntamiento el programa Vive o Mais, un compromiso por un turismo más sostenible. Tras un proceso de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y los establecimientos de hostelería y restauración, nace este programa. ¿En qué consiste este programa? Sobre todo lo que tienden es a conseguir la sostenibilidad. Se trata de un proyecto colaborativo entre el Ayuntamiento y todos esos establecimientos. Nace con el propósito de ser una guía sobre cómo avanzar en el compromiso de la sostenibilidad en Ribadeo. Se presentan como un proyecto piloto, pero la vocación es de permanencia. Quieren construir de forma colaborativa una plataforma en la que ir desarrollando acciones que sitúen tanto a Ribadeo como a sus participantes como abanderados del compromiso de la sostenibilidad. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos otros asuntos que te vamos a traer en esta jornada de hoy. Alguno nos lleva a Viveiro porque el Ayuntamiento pone en valor la Biblioteca Municipal con iniciativas como el Club de Lectura en Femenino. En este año se ha facilitado el encuentro con las escritoras. Entre las propuestas destaca el Club de Lectura en Femenino, que modera y apadrina a la actriz gallega Estíbaliz Veiga. Tienen el objetivo de mejorar y darle un mayor dinamismo. Facilitaron en este último año el encuentro directo con las autoras de los libros que están a trabajar, así que tuvieron encuentros telemáticos con autoras como, por ejemplo, Rosa Cova, de pornografía, Juana Gallego, sobre putas de película, el título del libro, no se piensen ustedes que hablo mal, y María Rosa Lojo con su libro Fisterra, entre tantas otras. El siguiente encuentro será el día 30 de este mes con Estíbaliz Espinosa para su obra Zoom. En esta jornada de hoy, además, también te vamos a hablar de la adoración nocturna. Es algo que se nos escapa muchas veces, no sabemos muy bien lo que es. Luego te lo vamos a contar con lo que va a ser el nuevo presidente de la adoración nocturna de nuestra diócesis. Bueno, presidente a nivel de nacional, se llama presidente nacional de la adoración nocturna. Se llama Rubén Amor, una persona muy vinculada a la diócesis. Y pues son cosas que se nos escapan. No entendemos muy bien esto de qué es la adoración nocturna. Es muy interesante y es la meditación del día a día para las personas que son cristianas y creyentes. Hay bastante gente en nuestra comarca de la adoración nocturna porque hace unos añitos se revitalizó. También te contamos que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valadouro presentará teatro cómico el próximo viernes 26 de mayo a las 9 de la noche con una pieza dúo Vaguedades. El dúo Vaguedades, compuesto por Isabel Risco y Fran Rey, se convierte en Rosalía de Castro y Eduardo Pondal. Es una iniciativa que da el salto al audiovisual y después del audiovisual al escenario y mezcla un poquito de todo, teatro, humor, música, el alino habitual de esta pareja de humoristas. Será el viernes 26 de mayo a las 9 de la noche, cuando puedan disfrutar de ella todos los vecinos ahí en Valadouro. Y además de esos asuntos culturales, también te hablaremos de otros que tenemos por delante, como que la romería de San Antonio de la Rigueira en Foz acaba de ser declarada de interés turístico regional. Es un reconocimiento muy importante a una romería que tiene unos cuantos siglos de existencia y que ha ido ganando todavía más fuerza en estos últimos años, porque tuvo ahí un parón ahí atrás, pero luego, pues finalmente se recuperó. Y tantos otros asuntos también, como no, hablaremos de otros temas relacionados con la campaña electoral. En materia electoral, María Loureiro, la alcaldable por el Partido Socialista, señala que la humanización de la calle Porto de Celeiro es imprescindible y ya tienen el proyecto listo. Además, las obras se van a realizar con un convenio con la Diputación. Es una renovación integral que incluye la pavimentación y renovación de los servicios de la calle y será uno de los principales proyectos del próximo mandato. Y además, en Viveiro también, Paula Prado ha destacado el compromiso y la ilusión del proyecto de Mariñaguimo, de la alcaldable por el Partido Popular. La número dos de los populares gallegos ha señalado que frente al proyecto que consideran agotado y la falta de iniciativa de la actual alcaldía, Mariñaguimonde presenta un programa valiente, lleno de ideas novedosas para impulsar en Viveiro a partir del próximo 28 de mayo. Y en el municipio de Foz, Javier Castiñeira invita a los que en el año 2019 apoyaron a Foz Plataforma de Futuro o a Compromiso por Galicia a que voten al Partido Popular. Señala que es la mejor opción posible frente al bipartito de la desidia, la dejadez y las obras de última hora. Bueno, y Manuel Rouco en Burela cree que Burela merece lo mejor y está convencido de que hay que apostar por el cambio de la mano del Partido Popular. Defiende un proyecto claro y definido para trabajar por Burela desde la seriedad y responsabilidad con un equipo de vecinos multidisciplinar y de contrastada experiencia profesional. O en Alfoz, el Cohousing Senior es la apuesta innovadora de Vía Alfoz en su programa de gobierno. Se trata de una oportunidad de revitalización del medio rural compuesta por viviendas colaborativas con servicios sociosanitarios comunitarios. Algunas ideas de las que están dejando caer entre las propuestas de los distintos partidos, distintos colores políticos en esta campaña electoral que está ya casi tocando a su fin. Quedan dos días, hoy y mañana. El sábado, jornada de reflexión. El domingo, cita con las urnas. Les recuerdo que el COPE, a nivel nacional y a nivel regional, va a hacer una programación especial todo ese día para mantenerles informados de todo cuanto acontece en las elecciones, que son municipales y también autonómicas en muchos puntos de España. Y luego que nosotros también tendremos pues nuestros pequeños espacios, nuestras ventanitas, para contarles cómo va discurriendo la cosa aquí en la zona. Así que sobre todo en las últimas horas del día, 8 y 20, 9 y 20, 10 y 20 y 11 y 20, les contaremos cómo andamos de resultados en nuestras comarcas, quiénes van a ser los próximos alcaldes o alcaldesas, según se vaya conociendo el resultado de esas votaciones. Tenemos mucho más que contarte a lo largo de este día de hoy. Esto es Costa Viva. Quédate con nosotros. Acompáñanos un ratito. A la una paramos, a la una y 20 retomamos, pero siempre la sintonía de COPE, donde estamos contándote todo lo que te interesa. Los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Echemos una ojeadita al tiempo, que por ahora está luciendo el sol bien y con ganas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bien, pues por la mañana nos dan eso, los cielos despejados como los tenemos ahora. A partir de la tarde, nubes y claros, y por la noche alguna llovizna. Lo de la llovizna no siempre se termina cumpliendo, porque la verdad es que estamos escasitos de precipitaciones. Viento del nordeste todo el día. Por la tarde va a ser moderado. Las temperaturas, ya las hemos superado las máximas. ¿Mañana qué? Día parecido, pero con alguna nube de más. Más nuboso por la mañana, nubes y claros por la tarde y la precipitación por la noche. Más o menos como lo que hemos contado de hoy. Viento del nordeste moderado por la tarde, vamos que lo mismo, y las temperaturas mañana entre los 12 y los 19 grados. Para el sábado sí que nos dan algún chubasco un pelín más intenso o más nutrido. El sábado por la tarde nos hablan de chubascos, pero el domingo tampoco llovería ya. Es el pronóstico de Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Mira, está despejada la carretera, hay visibilidad, no hay ningún problema en el Fiouco. En estos momentos ya se dispersa la niebla y el resto de las vías de nuestra comarca, también de la Mariña y del Occidente, están libres. Puedes circular con tranquilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos a ello, a ir contando todas estas noticias. También, por cierto, te hablaremos de la remodelación de la zona infantil de juegos de Burela, la del Parque de Rosalía de Castro, que se va a llevar a cabo dentro de poquito ya, y se va a poner un barco pirata. Va a ser chulísimo para los más pequeños. Lo van a disfrutar en grande. Y un poquito de asuntos electorales también, que ya queda menos de campaña, hay que conocer algunas propuestas. 14 minutos para la una, vamos a ello.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Poquito para votar, tan poquito además para, bueno, pues para que los responsables políticos, las personas que aspiran a alcanzar la alcaldía, nos terminen de contar cuáles son sus propuestas de cara a la próxima legislatura, porque el sábado es jornada de reflexión, así que hoy y mañana vamos a hablar con un alcaldable, bueno, además de alcaldable, es alcalde desde hace ya tiempo, o sea que experiencia la tiene, y es el candidato por el ayuntamiento al ayuntamiento de Cervo por el Partido Popular, es Alfonso Villa. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Bien, aquí andando, intentando, bueno, pues enseñar a los vecinos cuál es el proyecto que tenemos desde el Partido Popular de Cervo para estos próximos 4 años.
Claro. En este caso, bueno, pues desenvolver a campaña ten un fío doble, porque ten que compatibilizar a tarefa xa de alcalde coa de candidato tamén. Unhas cousas son as feitas, outras cousas as por facer e demais. Pero bueno, ainda vostedes veñen de sacar unha revista, unha publicación na que fan un repaso moi moi chamativo, moi entretido do que se fixo e das propostas principais para a vindeira legislatura.
Sí, nos sempre queremos pues enseñar, mostrar así un poquinho de xeito moi somero o feito durante estes 4 anos para nosos veciños. Facemos esa publicación, bueno, onde tamén se trazan unhas líneas generales de traballo que máis ou menos veñen sendo baixo un mismo esquema en estes últimos anos. E bueno, con esa publicación ao mismo tempo tamén lles presentamos cada o programa que pretendemos facer para este vindeiros 4 anos. Sempre baixo unha línea, como comentaba hace un momentinho, Juan, unha línea que, polo menos que temos moi clara, unha línea na que queremos que as contas económicas estean saneadas, que foi algo que conseguimos este ano despois de máis de 35 anos que o Concello de Cervo tiña sempre algún tipo de crédito bancario, crédito con administracións, que incluso hasta nos anos 99, que bueno, eran anos de goberno socialista, pues as deudas chegaron ao máis do 160% das partidas que o Concello podía, da deuda que o Concello podía soster en esos momentos. Falamos casi de máis de 4 millóns de euros de deuda bancaria, tamén deuda proveedores. Bueno, esos foron outros tempos, sin duda, e ahora mismo pues partimos pues, con un Concello libre de hipotecas. Eso o mensaje que queremos trasladar aos nosos veciños, que un Concello libre de hipotecas que ten dúas cuestións que queremos tamén comunicar, ¿no? Por un lado, que todo o que planteamos no noso programa é realizable, porque económicamente podemos facelo, e tamén queremos mandar un mensaje de que deixamos o Concello libre absolutamente para as seguintes corporacións que estén gobernadas porque non estén gobernadas, pois deixamos libre de hipotecas, como dixo un momentinho, no sentido de que quedan planos aparte de deberes feitos sin ningún tipo de deuda, por lo tanto creo que é unha forma de traballar, unhos feitos que queremos tamén establecer para que, bueno, para que os fillos quedan claros como traballamos desde o Partido Popular Externo. E con esas cosas claras, pues a verdade é que despois temos un programa que máis ou menos aí sigue as líneas que levamos trazadas durante todos estes anos, en donde queremos proteger sin duda ninguna os servicios públicos. Somos dos concellos que teñen máis servicios públicos de todo Galicia, e seguiremos apostando por eles, e daremos, pues, bueno, tamén en este caso potenciaremos, pues, distintas líneas que máis ou menos están esquematizadas en ese programa electoral que estamos a repartir.
En que pensa vostede que, bueno, que aínda poden traballar ou mellorar, ou que tipo de propostas lles trasladaron os veciños? Porque supoño que xusto neste contacto habitual que teñen cos veciños, pois lles irán dicindo falta isto, falta outro, que queda por facer?
Sempre quedan moitas cousas por facer. Nós estamos sempre moi cerca da xente. Eu creo que iso é o que nosotros tamén queremos seguir facendo. E cando está cerca da xente, a xente nos comenta, pois, as súas demandas e as súas peticións. E todos temos as nosas demandas e peticións nas aldeas, nos povos máis grandes. E, bueno, a verdade é que intentar chegar a todo é complicado e complicadísimo, casi imposible. E iso tamén nos sabemos todos, porque, ao fin e ao cabo, en cada casa, en cada fogar, pois tamén ás veces pretendemos facer moitas cosas e faremoslas sempre en función de si se pode ou non se pode. E, bueno, a verdade é que a nosa cercanía fai que esteñamos sempre, pois, cerca da xente e sabemos máis ou menos o que a xente nos pide e intentamos levar adiante esas demandas. Para nós é fundamental que o noso programa é un programa que nace do contacto coa xente, de escoitalos, de falar con eles, é un pouco de ver o que necesitan todos os nosos vecinos. Un programa aberto no que, por outro lado, tamén fomentamos moitísimo activismo social, donde además queremos que sean os propios veciños, as propias asociacións, pensen como que pensen, queiran facer o que queiran facer, a que conten sempre con unha administración cercana como a administración local, o concello, para axudarles en aquilo que necesiten, e en ese sentido tamén é algo co que seguiremos seguir a facer. Bueno, quedan moitas cousas por facer, sin duda ninguna, pero, bueno, temos trazado a nosa línea de traballo. Unha vez que o concello temos libre de hipotecas, vamos a seguir priorizando, como dicía foi un momentinho, o tema dos servicios públicos, para seguir mantendo ese nivel de servicios públicos que temos. Temos que seguir protegendo o noso patrimonio, onde temos unha joia da corona, que é Sargadelos, e aí en Sargadelos para nós é fundamental que teñan unhas óptimas condicións, porque ao fin e ao cabo tamén é o reflexo de moita xente que ven a visitarnos e que vexan que Sargadelos está nunhas condicións máis que dignas para visitar, para ver, para que a xente saia con unha boa imaxe do noso concello. Para iso é primordial. Queremos e temos distintas accións concretas, tanto na zona de en San Ciprián, temos que seguir a facer o posible para eliminar os esqueletos urbanísticos no noso concello, temos que aumentar a dotación cultural, aumentando o Museo do Mar, tamén facendo ese centro arqueolóxico da Mariña na zona da Atalaya. E temos tamén que intentar conseguir que estes edificios que son do Saref, en donde xa se fixemos unha proposta desde o Concello de Cervo ao Saref, unha proposta que ainda non nos foi contestada, pero esa proposta é para adquirir todos esas moles que levan anos sin moverse, sin facer nada, nin construirse, nin tirarse por parte, en este caso, de ese banco público. Pero nós queremos adquirilos, queremos facer con eles, pois, unha serie de actuacións que tamén xa están diseñadas en ese programa electoral. Tamén nas zonas de Cervo queremos levar adiante unha serie de viales fundamentales tamén para o desenvolvemento do núcleo de Cervo e tamén para desinquistar algún tipo de circulación que nos está a causar algún problema na zona de Figueirido, aí na Unión da Nacional 642 coa carretera da costa. Queremos facer un aparcamento, unha zona de aparcamento e un vial novo ao redor do noso colexo de San Ciprián. Fixamos inversións estes anos pasados no colexo de Cerro, agora lle toca o colexo de San Ciprián e vamos a ter un aparcadoiro que vai tamén suavizar en este caso o tráfico e tamén aumentar a seguridade nesa zona educativa. Na zona, no aspecto deportivo, pois bueno, agora que se están a facer as pistas de atletismo no complexo deportivo da Veiga, pois agora que temos que intentar dinamizar esa actividade deportiva que se está a facer, pero tamén temos que intentar facer outro tipo de arreglos, tanto nesta instalación deportiva como tamén nesta instalación deportiva do campo da Candelaria en Rúa. Bueno, a verdade é que hai diseñados distintas actuacións en distintos apartados, pero bueno, eu creo que sempre deixamos un programa moi aberto, porque ao fin e ao cabo, como te dicía o Tiño Juana, son os veciños os que sempre ás veces nos tardará unha serie de necesidades, un día a día, que bueno, que tamén fai que non se poidan, que as grandes obras que moitas veces todos temos nas nosas mentes non se poidan realizar, pois cartos son os que son, e tamén hai que atender ao mantenimento, ao día a día do noso concello. Estamos a facer unha inversión fundamental nos saneamentos públicos das nosas aldeas, alcantarillado que estamos facendo chegar a todas as nosas aldeas para que os nosos veciños teñan este servicio público, e tamén para animar que outros veciños de outros lugares que queren establecer a súa casa en aldea que poden facela nas do Concello de Cervo, porque o Concello de Cervo ten este servicio público que moi poucos concellos de Galicia teñen. Bueno, eu creo que esas son moitísimas das ideas que temos aí planteadas e que se estamos xa realizando durante todos estes anos. Os veciños xa poden ver como estamos a traballar e poden ver realmente cal é a línea de actuación que estamos a facer. Por lo tanto, creo que sobre todo con este programa xa repartido, con esta cercanía a xente, con estas ganas de traballar, con esta ilusión que un ten por seguir a facer todo o posible pois para que os nosos concellos, os nosos veciños pois esteñamos orgullosísimos do noso concello. Creo que esos son os ingredientes necesarios para presentarse a unhas eleccións e poder ter o apoio da xente, como neste caso o que nosotros temos a partir da candidatura que eu presido do Partido Popular.
Se queda pouco, o vindeiro domingo, e teñen vostedes o meeting no día de mañá, non?
Sí, no día de mañá temos un meeting, estamos a facer distintos encontros nas distintas parroquias, nos distintos lugares, e fixemos un meeting en Cervo, e mañá remataremos ás 9:30 con ese último meeting en San Ciprián. Foi tamén durante estes últimos anos, antes foi ese mismo procedimiento, e aí, bueno, pues aí daremos ese último empuxe, intentaremos animar a toda esa xente que igual, bueno, pues que igual pues non se quere acercar a votar ou que pode ter dudas a hora de que facer a hora da votación, para que en este caso pues apoye o noso proyecto.
Pois moi pronto temos que ir con nosa cita coas urnas o vindeiro domingo. Moitísimas gracias ao alcaldable do Partido Popular no Concello de Cervo, que é Alfonso Villares. Gracias e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos, a ti, Juana, nada, e que teñamos un día de un domingo, un día democrático, no que todo o mundo pode acceder libremente a votar, e que, ao fin e ao cabo, creo que eso é o que teremos que seguir entre todos apoyando este sistema democrático que estamos todos moi orgullosos, e no que cada 4 anos, ¿no?, en todas as eleccións, temos oportunidade de decidir cada veciño que queremos facer.
20 minutos pasan de la 1:00 p.m, 20 grados de temperatura, día bonito en Ribadeo, cielos despejados. La verdad es que está la jornada agradable y para disfrutar en este día de hoy. Recuerda que a partir de la noche no se descarta alguna precipitación, según nos dice Meteo Galicia, y que afortunadamente se circula bien por la carretera, porque se ha dispersado la niebla esa que llevaba con nosotros unos cuantos días en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, Arroxo, Someiro. Bueno, por ahí, por toda esa zona, bastante larga la zona, y bastante espesa la dichosa niebla. Menuda problemática, de la cual no nos hemos librado ni con los mecanismos innovadores que todavía se están, bueno, pues algunos terminando, otros poniendo las balizas antiniebla, las luces en el asfalto, pero el problema sigue ahí, persiste, la niebla persiste. Un problema que persiste es el tema también de lo de la basura. Urbaser en Burela van a continuar con las movilizaciones. No han llegado a un acuerdo con la empresa, así que continúan adelante. De hecho, en la jornada de ayer tuvo lugar esa reunión con la patronal y la reunión duró apenas 10 minutos. Según destaca la central sindical, no se quiso presentar la propuesta de un cambio en los salarios, una mejora salarial en el convenio colectivo, porque además pues se habían quejado desde la patronal de la movilización que estaba a las puertas. Era una movilización pacífica, afirman desde CIGA, no estaban ni siquiera soltando improperios contra nadie, ni recitando lemas de la manifestación, simplemente había unos trabajadores con una pancarta. Pero bueno, pues la patronal dijo que debido a esas movilizaciones que se estaban llevando a cabo, según explican desde la CIGA, que no daban ninguna idea de lo que tenían previsto, de ese adelanto, sobre lo que sería un acuerdo final y necesario para que termine la huelga de basura. Una huelga de basura que, si no termina, va a estar vigente durante las fiestas patronales que arrancan mañana mismo, lo cual va a ser, desde luego, una complicación. Todavía hoy se esperan alguna reunión así de última hora para ver si se consigue desconvocar todo esto. No comprenden desde CIGA la postura de la empresa, según nos explica Juan Manuel Díaz.
No llegamos a acuerdo porque no hubo nada sobre lo que acordar. Nas portas da sede da empresa pues había unha concentración da plantilla, unha concentración completamente pacífica e respetuosa, ni siquiera se estaban berrando ningún tipo de consigna, simplemente estaban ali con unha pancarta desplegada que estaba a negociar un convenio, simplemente iso. Os representantes da empresa, cando entramos a negociar, pois o que nos dixeron é que nese clima que se sentían coaccionados e que así non se podía negociar, negáronse a trasladarnos proposta ninguna. Bueno, nos pareceunos un pouco esperpéntico, porque iso é algo completamente habitual en calquera negociación, pois que as plantillas amosen a súa unidade dese xeito simbólico, simplemente non se trataba de nada máis que iso. E máis, incluso por razóns operativas, si realmente hai unha proposta sobre a que se pode traballar, pois que mellor que ter esa vía propia plantilla, se hai que facer os recesos que sexan necesarios, fanse, se hai que facer movimentos, fanse, se hai que estar reunidos horas, pois estase para chegar a un acordo. Pero esa postura de non trasladar ninguna proposta, pois non a entendimos, como non pode ser de outra maneira.
De todos modos, pidieron la mediación del Ayuntamiento de Burela, directamente afectado, por supuesto, y también como responsable último de esta empresa, y parece que con la mediación del Ayuntamiento se va a intentar tener otra cita, otra reunión, de la cual también nos habla Juan Manuel Díaz, tendría que ser en este día de hoy.
Mantemos as movilizacións, porque obviamente non temos ninguna solución, nin temos nada sobre a mesa que nos faga desconvocar. O que sí, bueno, si tivemos un contacto informal con representantes do concello, onde nos dixeron que falaran con empresa para instala a retomar as negociacións, que en principio esperan que así sexa, por lo tanto, bueno, pues agardamos a chamada da empresa para volver a sentarnos. Dende logo, pola nosa parte, coa mellor das vontades para traballar nunha proposta seria que hasta agora pois non a temos, e coa mellor das vontades para chegar a un acordo.
A ver si es suerte y llegan a un acuerdo, porque las patronales de Burela arrancan mañana, día 25 de mayo, con la inauguración de la exposición Burela a través de los libros. Hoy ya comienza alguno de los actos a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Esto es hoy. Y ya sabes que hay libros comprendidos entre los años 1947 y 2000. Seguro que alguna joya y muchísimas curiosidades para no perderse. Y luego el viernes 26 a las 9, la misa en honor de la Virgen del Carmen, la procesión de bajada desde la iglesia de la Vila do Medio hasta la parroquia, y estará acompañada por la banda de gaitas Dambara. El sábado, día 27, tiene lugar el pregón a cargo de Albano González Cancio, la Casa de Cultura, y la actuación de la Escuela de Música de Burela. Y al finalizar, está prevista la actuación también del dúo Mano Puesta. Y el domingo, día 28, día infantil, pues ahí, mira, hinchables en la plaza del Ayuntamiento a lo largo de la tarde. Esa jornada se celebra además una nueva edición del Rastrillo Popular Solidario en la Plaza de la Mariña. Estamos hablando de este domingo, que además es día de votaciones, pues a lo mejor sales a votar, te pasas por el rastrillo y te compras algo y te resulta la mar de apetecible. Las fiestas patronales de Burela hasta el 6 de junio continúan con infinidad de actividades y, por supuesto, te hablaremos de ellas. Nosotros también a partir de estos próximos días, de estos días que vienen por delante, porque ya comienzan las fiestas patronales. Son entrañables, se prepara toda la población, son muy bonitas, tienen esos actos que quedan para el recuerdo y esperamos de verdad que no se vean teñidos por una huelga de basura, que se solucione el conflicto y que lo pasen verdaderamente bien, que sean muy felices. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de otros temas en otros ayuntamientos también.
Festa das Cruces 2023 de interese turístico galego, os días 3 e 4 de xuño en A Ponte Arante. O sábado, conferencia de Alberto Paraje sobre a construcción do santuario da Ponte hai 500 anos, seguida da actuación da Coral Polifónica de Ribadeo. O domingo, ademais da bendición dos campos, procesión, bandeo do pendón e reverencia ás cruces, terceira comida romaxe das cruces.
E como facemos para ir á comida?
Hai que apuntarse antes do 30 de maio.
E como?
Retirar as tarxetas na parrillada ou piano ou no bar Cienfuegos en Ribadeo, tamén chamando os números 636-87-49-51 ou 639-93-35-12.
O que se haberá é vermú e festa a cargo do grupo Decano.
O grupo de gaitas de Tobar amenizará a mañá e despois da comida, ás 6 da tarde, representación da batalla polo bruxo Queiman e Andrea Pousa seguido do concerto de Treixadura.
Reservache xa, non perdas tempo.
Colaboran Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia. Lembra, reserva para a comida nos números 636-87-49-51 ou 639-93-35-12. As Cruces 2023, primeiro fin de semana de xuño, na Ponte Arante.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora nos acercamos a Satrabada para hablar un ratito con la alcaldesa, con Mayra García. Mayra, ¿cómo estamos?
Hola, moi boa tarde.
Poñanos o día desa actualidade do seu concello. Van levar vostedes adiante unha serie de obras na localidade, en concreto no centro urbano, ¿no? No casco.
Pois sí, coa xuda da Diputación vamos poder realizar unha obra que era pois unha demanda tamén xa de fai anos de veciñas e veciños, non, que viven nesa zona, concretamente pois na rúa Joaquín Velasco. Vimos de solicitar un convenio á Diputación para poder mellorar pois esta estrada, na que vamos a facer pois a renovación tamén da rede de abastecemento, de saneamento, ademais de o pavimento. Trátase de un camiño polo que transcurre a ruta antiga do camiño norte de Santiago, que está pois xusto por detrás da iglesia parroquial e tamén enlaza coa casa consistorial, e parécenos pois eso, que era unha actuación moi necesaria. E agradecemos pois a paciencia que teñen e a empatía tamén con nós os veciños e as veciñas, porque é imposible chegar pois a todos os núcleos no mesmo tempo, pero é verdade que gracias á colaboración da Diputación de Lugo pois unha vez máis vamos poder ver mellorada este camiño, non? Xa o solicitáramos en anteriores ocasións á Xunta de Galicia, pero a verdade é que sempre nos foi denegada, e agora, pois gracias á colaboración da Diputación, que nos aporta máis de 61.000 euros, pois vamos poder facer esta actuación que, como decía, pois era moi solicitada pola veciñanza que vive nesta zona, e ademais pois está pois eso, no casco de Trabada, non?
Pois unha actuación para mellorar, fin e a cabo, do día a día coa financiación da Deputación de Lugo. Supoño que de horizonte de prazos aínda non saben ben.
En este ano, vamos, durante o verán, pois agardamos poder facer as obras, estamos pendientes das autorizacións sectoriais, pero, bueno, creemos que é prioritaria, creemos que, ademais, estas obras se deben facer cando hai bon tempo, e agardamos pois que teñamos os informes sectoriais para poder executala este mesmo verán.
Entón, canto antes, perfecto. Falenos da xenda cultural desta fin de semana. Teñen vostedes unha proxección de cine?
Pois sí, xa o mes pasado proxectábamos a película de Matria. Este sábado, ás 9 da noite, na Casa da Cultura, pois os veciños e visitantes, que cada vez tamén son máis, pois os que se achegan a Trabada a disfrutar desta programación cultural que facemos dende o concello, pois poderán ver unha película que está pois recén estreada, como é As Bestas. Así que dende aquí, pois convido a todos os veciños de Trabada a que se acheguen para disfrutar pois desta película.
Perfecto, pues moitas gracias por poñernos o día as obras de acceso casco urbano en Trabada e tamén esa proxección da película das Bestas esta fin de semana para pasar un bo rato agradable. Logo xa sabemos que domingo temos unha cita para as urnas, xa queda menos. Onde vai pasar vostede a xornada electoral, por certo, na súa casa coa familia, tranquilamente?
Pois mira, a xornada electoral pasarei nas cos compañeiros e compañeiras da candidatura. A verdade, sempre quedamos a primeira hora. Estamos pois por Trabada, por Sante, pola Ría de Abres, pois durante todo o día, non? O que si pasarei ca miña familia é a xornada de reflexión, porque ademais estou de cumpleanos ese mesmo día, faremos a celebración pois ca miña familia, e pasaremos pois eso tamén, é importante, non? Ademais, nestes últimos 15 días de campaña, pois eles son precisamente os que máis sufren a nosa falta, así que o sábado ca familia e o domingo pois cos compañeiros e compañeiras da candidatura e tamén ca veciñanza.
A xornada de reflexión entón a alcaldesa de Trabada sopra velas 30 e pico, anda por aí. Xa sei que está feo isto de preguntar a idade, pero anda polos 30 e pico.
Sí, son 35, ainda así, pois sigo sendo das alcaldesas máis xóvenes da provincia, ou era fai 8 anos, pero ainda agora. Así que tamén pois a verdade, dende aquí aproveitar para facer un chamamento á xuventude, a que se implique, porque a política pois é a mellor ferramenta tamén para transformar os nosos povos e para transformar tamén e mellorar a calidade de vida dos nosos veciños. É, pois eso, a ferramenta máis útil que temos para poder facelo, e é importante que a xuventude pois implique e participe tamén en política.
Ainda lembramos cando vostede era a máis xoven que se presentaba como candidata a unha alcaldía, efectivamente tiña entón 20 e pico anos tamén.
26.
Ana, 26. Moitas gracias por estar con nós, que disfrute vostede dese sábado que é o día de cumpleanos e o máis importante entón.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Ato 23 de xuño, Rasque gaña en Ribadeo.
Hai 15.000 premios agardando por ti. Sí, oiches ben, 15.000 premios directos.
Merca, consume en Ribadeo e faite coas túas tarxetas.
Rasque gaña en Ribadeo, ata o 23 de xuño. Organiza a CISA, colabora Xunta de Galicia.
Tes as bases da campaña en acisaribadeo.es e nas redes sociais de ACISA.
Seguimos. Vamos a hablar a continuación de algo que normalmente no está, seguro que no está en nuestro vocabulario, no es muy habitual hablar de ello, pero mira, pues es una posibilidad que existe, es una realidad que existe. A veces se nos escapan un poquito estas cosas que no entendemos, y se trata de la adoración nocturna. ¿Sabes lo que es la adoración nocturna? Vamos a hablar de el que va a ser el nuevo presidente de la adoración nocturna española, y que es una persona estrechamente vinculada a Mondoñedo, mindoniense, y se llama Rubén Amor. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana, buenas tardes. Encantado de saludarte y encantado de estar una vez más en los micrófonos de COPE.
Vamos a hablar desde el desconocimiento, porque, bueno, pues muchas de nosotros a lo mejor no entendemos muy bien qué es esto de la adoración nocturna, entonces a lo mejor tenemos que partir un poco de las bases. Pero tú vas a ser el nuevo presidente, fuiste elegido en la última asamblea, y bueno, según creo, queda todavía por ratificar, ¿no?
Efectivamente, la Asamblea General Diocesana de nuestra diócesis de Mondoñedo de Ferrol la tuvimos la semana pasada, el día 17, el día de las letras gallegas también, y bueno, resulté ser elegido a nivel diocesano, pero efectivamente falta la ratificación del señor obispo para asumir esta responsabilidad diocesana, lógicamente.
Bueno, pues cuando seas ratificado ya entrarás entonces a realizar tu labor, pero sí me gustaría que nos explicaras en qué consiste esto de la adoración nocturna, hasta dónde podemos entender, pues nos imaginamos que es algo así como rezar y por la noche adorar nocturno, pero no sabemos mucho más allá. Ponnos al día, anda.
Bueno, pues mira, la esencia es muy sencilla, es la adoración al Santísimo Sacramento, pero lo hacemos en vigilias nocturnas que realizamos una vez al mes. Antiguamente estas vigilias se realizaban durante toda la noche y por eso la gente se repartía en turnos para poder sobrellevarla mejor, pero bueno, hoy en día lo que hacemos son vigilias que no llegan nunca a las 5 horas y realmente nosotros en Mondoñedo, por ejemplo, estamos realizando unas vigilias entre las 10 de la noche y la 1:15, 1:30, ¿no? O sea que, bueno, son más cortitas que antiguamente, pero bueno, también hay que adaptarse a la realidad de las circunstancias de ahora y, bueno, gracias a Dios, pues hemos conseguido rescatar la adoración nocturna que en Mondoñedo estuvimos 30 años sin ella.
De hecho, fuiste tú el encargado de rescatar la adoración nocturna. Cuéntanos la anécdota, que sabemos que algo hay por ahí.
Bueno, yo creo que el gran responsable de todo esto es nuestro director espiritual, es don José Bello Nahuela, que es, como te digo, el director espiritual de la adoración nocturna a nivel de Mondoñedo Ferrol desde los tiempos de Monseñor G. Escolano, que ya ha llovido, ¿no?
Sí.
Y bueno, don José llegó a Mondoñedo procedente de Vivero, donde había sido párroco durante 17, 18 años, me parece, y llegó a Mondoñedo en el año 2013. Y bueno, yo que también estoy implicado en la Asociación de la Medalla Milagrosa, pues aquel año, en noviembre, que es cuando celebramos el Triduo de la Medalla Milagrosa, en torno al 27 de noviembre, pues fui a pedirle a don José Bello que si nos podía celebrar, ser él el celebrante del Triduo en aquel año. Y don José, bueno, pues claro, tampoco me conocía, se sorprendió un poco y de mi implicación también en la asociación y demás, y me dijo, bueno, pues ya que me pide usted ese favor, hágame usted a mí otro, porque claro, él no conocía a la gente de Mondoñedo. Y bueno, pues me encomendó que formáramos un pequeño grupo y a ver si conseguíamos pues restaurar la adoración nocturna en Mondoñedo, que es la segunda más antigua de Galicia, pero que llevábamos 30 años sin ella, desde finales de los años 70.
Y te pusiste a ello y ala. De todos modos, pues esto sí. favor por favor, ¿eh?
Favor por favor, no, un chantaje, entre comillas. Pero bueno, lo recordamos con mucho cariño porque, bueno, fue como nos pusimos en marcha. Juntamos primero un grupito de 10, 12 personas. Enseguida aparecieron algunas personas más procedentes de la zona de Alfoz y de Ferreira do Valadouro. 5, 6 personas más en concreto, con lo cual ya teníamos un grupo formado de 18 personas, me parece. Y así empezamos nuestras vigilias en el año 2014. Una vez que estuvimos durante un año entero funcionando y la cosa marchaba bien, es cierto que nos apoyaron mucho las secciones de Ribadeo y las secciones de Vivero para que nosotros supiéramos el funcionamiento y cómo se hacían las cosas. Pues una vez que ya llevábamos un año realizando nuestras vigilias, pues hicimos la ceremonia oficial de restauración. Fue en septiembre del año 2014. Y bueno, congregamos a muchísimas secciones de adoración nocturna, tanto de toda Galicia como de Asturias, del norte de la provincia de León. Vino también el que era entonces presidente nacional de la adoración nocturna, vino desde Madrid, y tuvimos una ceremonia preciosa, porque cada vez que hay una de estas reuniones, cada sección va con su propia bandera, y antes de la ceremonia pues se hace una procesión de banderas que resulta muy llamativa y a la gente le llama mucho la atención.
Seguro que fue precioso, pero me gustaría hacerte una pregunta sobre cómo se hace esto. Ya sé que te va a sonar ridículo, es verdad, pero claro, yo tengo la duda de si en una adoración nocturna, cuando os reunís habitualmente una vez al mes para pasaros ese par de horitas o 2 horas y media rezando, ¿se trata de una adoración comunitaria como cuando se reza el rosario en la iglesia de forma comunitaria entre todos o cada uno en sí misma o en sí mismo?
Bueno, es buena pregunta, Juana.
Ah, bueno, no sé, porque como parto del desconocimiento, digo, bueno, a lo mejor es ridícula, ¿eh? ¿No?
Pues mira, las vigilias empiezan con una pequeña reunión que no hacemos directamente en la capilla, sino en una sala. Hacemos una pequeña reunión en la que comentamos, pues bueno, los temas más interesantes que tienen implicación con la adoración nocturna tanto a nivel nacional como a nivel gallego. Hablamos de los temas entre nosotros y también exponemos pues la vigilia que se va a realizar a continuación. Como te decía, son una vigilia cada mes, o sea, 12 vigilias al año, pero además también tenemos las vigilias propias del Corpus Christi, que es nuestra gran festividad, la adoración al Santísimo Sacramento, la vigilia de Jueves Santo, la vigilia de difuntos y también tenemos otra vigilia de fin de año. Una vez que finalizamos, estoy enlazando una cosa con otra, pero bueno, una vez que finalizamos esa reunión previa, es ya cuando nos dirigimos a la capilla y allí tenemos el rezo de... Comenzamos con las vísperas, después tenemos la Santa Misa y después, guiándonos por el manual de la adoración nocturna española, realizamos también todos los demás rezos, ¿no? Concluyendo con laudes, porque bueno, antiguamente, como te decía, era toda la noche y hasta el amanecer, ¿no? Hasta el rezo de laudes. Me decías, ¿son momentos de silencio? Pues sí, vamos intercalando muchos momentos de silencio, 5, 10, 15 minutos, para que tengamos el sosiego y la tranquilidad suficiente para estar delante del Señor, en oración y, bueno, hablando íntimamente con Él, ¿no?
Iba a preguntaros qué os aporta, pero casi me lo estoy imaginando, ¿eh?
Nos aporta muchísimo a nivel espiritual, porque date cuenta que cuando comenzamos con esto, pues no teníamos experiencia de lo que realmente era la adoración nocturna. Y aunque la mayor parte de la gente en otras secciones y por toda España, pues es gente mayor que lleva mucho tiempo en la adoración nocturna, nosotros tenemos un grupo relativamente joven, bueno, joven me refiero más o menos, a que tenemos una edad media, bastantes personas entre los 40 y los 50, los 60 años, ¿no? En otras secciones, pues claro, la gente es mucho mayor. Pero lo vivimos de una forma muy especial y desde luego también, claro, tenemos una gran ventaja que contamos con don José Bello Lagüela, que es una persona tan espiritual y que nos transmite tanto la esencia de Dios, que con él es todo muy fácil, ¿no?
Claro, esto de todos modos se ha puesto muy de moda el mindfulness, pero esto es y ha sido históricamente y a lo largo de los siglos el mindfulness de los creyentes, al fin y al cabo, y de los cristianos, la oración y el rezo.
Efectivamente, el estar delante del Señor, contarle nuestras cosas y todo ese sentido de trascendencia que supone, ¿no? El saber que hay algo por superior a nosotros y que es el fundamento auténtico de nuestras vidas.
Y ahora es el Santísimo Sacramento y dentro de nada se va a celebrar la festividad del Santísimo Sacramento el día del Corpus, que yo creo que cae el 11 de junio, ¿no?
Efectivamente, esa es nuestra gran celebración de todo el año y, por ejemplo, cuando tenemos adoradores nuevos que se han incorporado durante el último año, pues es en la celebración, en la vigilia del Corpus Christi, que hacemos el viernes anterior al domingo de Corpus, pues aprovechamos esa vigilia para poner las insignias a los nuevos adoradores, hacemos la ceremonia, en la que también proceden a besar la bandera de la sección. Aprovecho aquí para agradecer a las madres concepcionistas de Mondoñedo, que fueron las que elaboraron con gran cariño y dedicación la bandera actual, porque la bandera de Mondoñedo de 1883, como puedes comprobar, pues se conservan algunos retales, pero pues no se ha podido conservar completamente.
Pues también entonces ese reconocimiento para ellas. Después de esto que nos has contado, oye, a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando se anima y quiere formar parte de la adoración. ¿Se puede? ¿Cómo se hace?
Claro que sí, claro que sí. Muchas veces cuando hablamos con la gente para que venga a la adoración nocturna, a veces la reacción es esta de, ¿pero por qué lo hacéis de noche? ¿Por qué lo hacéis tan tarde? Y bueno, a ver, la noche es ese momento en el que ya estamos todos un poco libres de nuestras tareas del día, ¿no? Tenemos, por tanto, más sosiego, tenemos más tranquilidad y hay, además, muy importante, hay más silencio, ¿no? Y todo ello nos permite centrarnos en Dios y centrarnos en la oración. Y como siempre dice don José Bello Lagüela, nuestro Señor hizo muchísimas cosas de noche. por de pronto ya su nacimiento fue de noche. Y cuando vinieron los pastorcillos a adorarle, esas figuras que vamos poniendo siempre en nacimiento en Navidades, pues esa se puede considerar la primera adoración nocturna de la historia, ¿no? Los pastorcillos que fueron rodeando el nacimiento del niño Dios. ¿Y a quién llamó Dios? Pues llamó a la gente sencilla y no les pidió grandes oraciones, simplemente les pidió que estuvieran allí acompañándolo. Y eso es lo que hacemos nosotros, acompañar al Señor durante unas cuantas horas de noche, en sosiego, en tranquilidad, en silencio, buena parte de la vigilia y en oración. Entonces yo siempre animo a la gente, a la gente que lógicamente tenga un vínculo con nuestra Iglesia Católica, lógicamente, a que lo pruebe. Y que, bueno, si se siente bien y le gusta participar, pues lógicamente bienvenido sea en todo el mundo.
¿Pero y cómo lo hacen? ¿Se ponen en contacto con su sacerdote, con alguien de la diócesis? ¿Cómo?
Sí, bueno, se pueden, vamos a ver, por ejemplo, en nuestro caso en Mondoñedo, que nos conocemos todos, pues ya mucha gente sabe quiénes forman parte del grupo, quiénes estamos en la directiva, y saben que pueden dirigirse a nosotros o que pueden dirigirse directamente al director espiritual y visitar las vigilias. Hay mucha gente que, aunque no forma parte propiamente de la sección, porque no puede venir durante todo el año, pero que a lo mejor en verano nos acompaña en Semana Santa, vienen en Navidades, y se siente muy bien formando parte de eso, aunque sea de forma, en este caso, esporádica, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay ningún problema. Es cierto que a los que somos miembros activos, pues sí que tenemos un poco la obligación, entre comillas, de asistir todos los meses y de participar en los demás actos que realizamos, ¿no?
Uh-huh. A partir de ahora, Rubén Amor es el presidente, o será oficialmente el presidente de la Vigilia de la Adoración Nocturna Española. No hemos contado un dato formal, y es que son 4 secciones activas las que hay ahora, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora mismo, en nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol, están funcionando las secciones de Ferrol, de Viveiro, de Ribadeo y de Mondoñedo. Ciertamente también hay que destacar que hay adoración nocturna femenina que creo que sigue funcionando en Neda y creo que también en Cedeira. Por lo menos tenían grupos formados y hasta la pandemia estaban funcionando con regularidad. La pandemia, pues lógicamente nos ha afectado a todos. Es cierto que la gente, pues bueno, tiende a una edad alta, con lo cual nosotros hemos perdido a algunas personas, no porque hayan fallecido, gracias a Dios, sino porque han tenido que dejar de venir. Y bueno, pues claro, de noche y en invierno, pues muchas, por ejemplo, las personas que te mencionaba antes, que venían de Alfoz o de Ferreira, pues lógicamente alguna de ellas ahora mismo no nos acompaña. Pero, por ejemplo, el año pasado, en la ceremonia de Corpus, incorporamos a 3 personas más, 3 chicas de la parte de la unidad pastoral de Cervo y Burela, con lo cual nuestra sección de Mondoñedo ahora mismo pues es muy... se expande un poco por el territorio, ¿no? Coge Mondoñedo, Ferreira, Alfoz, Cervo, Burela, alguna persona que viene desde Lorenzana, desde Lourenzá, así que, bueno, estamos muy contentos y eso nos ayuda, pues bueno, a divulgar la obra y que la gente sepa que la adoración nocturna está ahí y que puede asistir a ella y formar parte de ella.
Esperamos que vaya muy bien la adoración nocturna, que siga nutriendo espiritualmente.
Gracias, Juana, muchísimas gracias.
Gracias por ponernos al día, Rubén, suerte.
Venga, igualmente, muchas gracias, un saludo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Quedan 10 minutos hasta las 2 de la tarde. Saludamos a los oyentes que se incorporan desde el COPE Vivir o COPE de la Costa. 20 grados a esta hora en Ribadeo, luce el sur. Según Meteo Galicia, para la jornada parroquial de hoy se esperan nubes y claros durante la tarde de este jueves y las temperaturas estamos ya en esas máximas que había previstas para el día de hoy. De cara a mañana viernes, nublado en la mañana, cambiando nubes y claros por la tarde. El viento va a seguir soplando del nordés flojo, aumentando en la tarde de mañana viernes, y las temperaturas de mañana también van a estar en las máximas en torno a los 20 grados. Normalidad en la circulación, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense, y también ese punto por el que sigue siendo polémico del Alto de Ofiuco está despejado en el día de hoy. 9 para las 2. También les contamos que en este día, que en este jueves, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que supuestamente agredió a su expareja con un arma blanca en la localidad mariñana de Burela. Según la información, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el sospechoso ha sido imputado como investigado por un delito de homicidio en grado de tentación y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Hablamos de huelgas porque sigue adelante esa huelga de la empresa, de los trabajadores que trabajan en la empresa que recoge la basura en Burela. Llegan las patronales y continúa, eso sí, la huelga. Hay que destacar que los trabajadores de la concesionaria de limpieza viaria de Burela, Urbaser, mantienen esa huelga indefinida que iniciaron el pasado martes y no descartan endurecer las movilizaciones y recurrir los servicios mínimos tras la infructuosa reunión con la patronal celebrada en la tarde de ayer. Tal y como explica desde el sindicato convocante CIGA, en un comunicado los trabajadores no entienden que con una huelga indefinida en pie, la empresa se niegue a trasladar su propuesta salarial para avanzar en un acuerdo para el convenio colectivo. Consideran de su parecer que buscan prolongar conflicto de manera innecesaria. Escuchamos al portavoz de la CIGA, a Juan Manuel Díaz, que dice no comprenden la postura de la empresa.
No llegamos a acuerdo porque no hubo nada sobre lo que acordar. Nas portas da sede da empresa, pues había unha concentración da plantilla, unha concentración completamente pacífica e respetuosa, nin siquiera se estaban berrando ningún tipo de consigna, simplemente estaban ali cunha pancarta desplegada que instaba a negociar un convenio, simplemente iso. Os representantes da empresa, cando entramos a negociar, pois o que nos dixeron é que nese clima que se sentían coaccionados e que así non se podía negociar, negáronse a trasladarnos proposta ninguna. Bueno, nos parece unos un pouco esperpéntico porque iso é algo completamente habitual en calquera negociación, pois que as plantillas amosen a súa unidade dese xeito simbólico, simplemente non se trataba de nada máis que iso. E máis, incluso por razóns operativas, si realmente hai unha proposta sobre a que se pode traballar, pois que mellor que ter esa a propia plantilla, se hai que facer os recesos que se sean necesarios, fanse, se hai que facer movimentos, fanse, e se hai que estar reunidos horas, pois estase para chegar a un acordo. Pero esa postura de non trasladar ninguna proposta, pois non a entendimos, como non pode ser de outra maneira.
Por lo tanto, la huelga indefinida sigue adelante y, por lo tanto, pese a que este viernes han engañado las fiestas patronales de Burela, lo que probablemente acrecente también los problemas de salubridad en las calles de la localidad de mariñana. De todas formas, desde la empresa, desde CIGA, siguen apuntando que tienen voluntad, hay voluntad para llegar a un acuerdo.
Mantemos as movilizacións, porque obviamente non temos ninguna solución, nin temos nada sobre a mesa que nos faga desconvocar. O que sí, bueno, si tivemos un contacto informal con representantes do Concello, onde nos dixeron que falaran con empresa para instala a retomar as negociacións, que en principio esperan que así sexa, por lo tanto, bueno, pues agardamos a chamada da empresa para volver a sentarnos, dende logo, pola nosa parte, coa mellor das vontades para traballar nunha proposta seria, que hasta agora pois non a temos, e coa mellor das vontades para chegar a un acordo.
Seguimos en Burela porque van a proceder a la remodelación de la zona infantil de juegos del Parque de Rosalía de Castro, que contará con un barco pirata. Concello y Diputación asignaron un convenio para llevar a cabo esta financiación, unos trabajos que ascenderán a 145.000 euros, tal y como confirmaba o concelleiro delegado de Obras no Concello de Burela, No es posible escuchar ahora mismo las declaraciones del concejal delegado de Obras en el Ayuntamiento de Burela, pero seguimos adelante, ya que en el Salón de Plenos del propio Concello Burelés tendrá lugar mañana una recepción de las guerrilleras Lalanser, lo que es lo mismo del Burela Fútbol Sala. Será a partir de la 1:00 p.m. en el acto del homenaje al Burela Fútbol Sala. Pues recordamos que se proclamaron campeonas de la Copa Galicia después de ganar la Copa de la Reina. Participarán el concejal de Deporte, Ramiro Fernández, y el propio alcalde de Burela, Alfredo Llano. Nos quedamos en Ribadeo, ya que remató en Ribadeo situación de riesgo de influencia viaria en aves. O alcalde Fernando Suárez, así lo debo a conocer a través de un bando. En esa comunicación indica que dentro de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural de Xunta de Galicia, remitiuse ao Concello de Ribadeo comunicación sobre a situación de riesgo en relación a influencia viaria en aves, solicitando a súa difusión entre todos os veciños de Ribadeo. No bando, a alcaldía explícase que o pasado 11 de maio as autoridades competentes en sanidade animal das comunidades autónomas máis Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación acordaron o levantamento das medidas de restricción sanitarias vixentes dende o pasado 20 de decembro do 22 en España na zona CER e CEU. Deste xeito, nos concellos situados en zona deixarán de aplicarse as prohibicións que até agora estarán en vigor e non adoptándose ninguna medida especial agas a autorización previa para a celebración de calqueira tipo de concentración de aves por parte das concellerías de medio rural ou de medio ambiente, territorio e vivenda. Seguimos en Ribadeo tamén apuntándoles que con la asistencia de hosteleiros en ribadenses presentouse no concello o programa Vivio Máis, un compromiso por un turismo máis sostible. Tras un proceso de traballo conxunto entre o Concello e os establecementos de hostelería e restauración, nace en Ribadeo o programa Vivio Máis, que foi presentado na tarde de onte. O Concelleiro de Desenvolvemento Local, Pablo Guizoso, explicou que Vivio Máis é un proxecto colaborativo entre o Concello de Ribadeo e os establecementos de restauración e hostelería ribadenses. Nace co propósito de ser unha guía sobre a que avanzar no compromiso da sostenibilidade turística de Ribadeo. Preséntase como un proxecto piloto, aínda que con vocación de permanencia, onde construir de forma colaborativa unha plataforma no que ir desenvolvendo accións e que sitúen tanto a Ribadeo como seus participantes en como abandeiraos do compromiso da sostenibilidade. E en Viveiro, o Concello pon en valor a Biblioteca Municipal con iniciativas como o Clube de Lectura en Femenino, que neste ano facilitou o encontro coas escritoras. Entre estas propostas, destaca o Clube de Lectura en Femenino, que modera a padriña actriz en galega Estíbaliz Veiga, que co obxectivo de mellorar e darlle maior dinamismo facilitou neste último ano os encontros en directos coas autoras dos libros cos que se está a traballar. Deste xeito e a prol dunha cultura en igualdade, as súas componentes puideron conversar e compartir tamén as súas impresións tanto a nivel presencial como a nivel telemático con escritoras como Rosa Cova, autora de Pornografía, Juana Gallego sobre Putas de Película, María Rosa Ló co libro Fisterra, Vanessa Santiago, autora de A Vida Sinxela, de Marcelo Filamento. Tamén, en este caso, en Castropol, tiene cita con el Corpus Christi el próximo día 11 de junio. Las alfombras florales de Castropol, fiesta de interés turístico regional, volverán a engalanar las calles. Misa solemne, tras la que tendrá lugar la tradicional procesión bajo los sones de la banda de gaitas El Penedón de Castropol. Así llegamos a las 2:00 p.m.